y economista también, Carlos Riello. Carlos, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, junto a Judith. Yo, optimista, no sé cuál es tu percepción este lunes.
No, absolutamente optimista. Es decir, vamos a analizar los números, que de esto se trata. Son, como dijo Cristina oportunamente, tres tercios, ¿no? Son tres, una cuestión de tercios. Estamos a tres puntos. No es una cosa tan tremenda, teniendo el gobierno de lado, o sea, en definitiva, la posibilidad de remontar esto. Y lo mejor que nos puede pasar, y creo que sería lo único que nos tendría que pasar, sería no llegar a tener que llegar al balotaje, ganar directamente en primera vuelta, ¿sí? Uno dice, no, pero es demasiado, tenés que levantar como 14, 15 puntos. Sí, se pueden levantar 14, 15 puntos porque hubo mucha gente que no fue a votar. Y otra por el espejismo este de Milei, que en definitiva es un espejismo. Es decir, no, sensatamente creo que en el devenir de estos dos meses que quedan hasta octubre, nadie más o menos juicioso puede pensar que Milei puede presidir un país con el tipo de plataforma gubernamental, por llamarla de algún modo, digamos, bastante generosa, ¿no? Tenga este tipo, ¿no? Definitivamente. No, definitivamente. Me preocupa mucho más, en todo caso, justo por el cambio, ¿no? Es decir, porque ellos sí ya tienen toda una estructura. Esto me parece que tiene que obedece más a un voto castigo, un voto muy puber, muy adolescente, que no tiene mucha idea, porque en definitiva cuando a esta gente se le pregunta si lo vota Milei, te dicen que sí, estos chicos, y después cuando le mencionás las medidas, no, pero esto no lo va a hacer, no me gusta, hablamos de los niños, de la venta de chicos, de la venta de órganos, de quemar el Banco Central, que no tiene demasiada idea que para qué funcione un Banco Central, bueno, una cantidad de cosas que dicen a todo que no. Y aparte que el tipo está prometiendo un ajuste mayor que el que promete, el que exige el FMI, con lo cual, salvo que sean suicidas por vocación, no le encuentro alguna razón más o menos lógica.
Riello, buenas tardes. La Libertad Avanza 30.04.
Sí.
Juntos por el Cambio 28.27.
Sí.
Unión por la Patria 27.27. Bueno, las diferencias que son mínimas, pero que establecen,
total, sí.
Son tres puntos, que establecen un orden y sin el afán de subestimar al votante de Milei y reconociendo que hay un enorme malestar social que es súper justificado porque mucha gente no tiene enormes dificultades económicas. Partiendo de esta base, ¿qué es lo que haría falta para recuperar y cambiar?
Más que nada explicar la plataforma, que es el periodo verdadero, porque se terminaron las PASO, las internas, explicar la plataforma de gobierno y cuáles son las medidas concretas, tanto del lado de mismo Unión por la Patria, como explicar lo que prometen los de frente. Esto es así de sencillo. Y enfrentarlos, porque ahora se vienen épocas de debates, tienen que justificar todo lo que están diciendo. A ver, siendo oposición, uno puede decir, o mejor dicho, esta gente está acostumbrada a decir cualquier cosa, ¿sí? Pero gestionando es mucho más difícil. Pero a su vez también tiene la posibilidad, el gobierno, como tiene todas las herramientas en la mano, y a partir de los famosos reembolsos que esperamos el día 23 de este mes sean aprobados, que creo que ya básicamente están aprobados, la cosa va a ser absolutamente diferente. Porque aparte tenemos el horizonte, digamos, financiero bastante despejado. Hoy hubo una devaluación, un salto de acomodar las piezas un 22%, que bueno, tampoco se llegó a reflejar de todo en los dólares financieros y el mismo blue, ¿no? Así que lo único que se vio fue en el dólar oficial y el mayorista, especialmente en el mayorista se vio.
Claro. Carlos, me parece también, Carlos, que hay que prestarle atención a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde en muchos lugares ganó, digamos, el dato relevante es que ganó Kicillof a pesar de esta ola violeta, Pero también hay que tener en cuenta que en muchos lugares, en muchos distritos, ganó Juntos por el Cambio, y en La Matanza y Lomas de Zamora, por ejemplo, se sacó mucho más ventaja que la tradicional. Ahí me parece que hay una gran parte de la recuperación que puede hacer el peronismo.
Y hay 6 millones de votos afuera, imagínate eso. Uh-huh. Es decir, teniendo 6 millones de votos afuera es muy complicado, y es lo que hay que salir a buscarlos. Tenemos la posibilidad, la capacidad gigante de salir a recuperarlos. Y no estoy entrando en demérito con los votantes de Milei. Creo que realmente este fue un voto castigo. Hoy yo, en alguna publicación que hice en las redes, lo llamé el voto chicholina, ¿no? Los italianos, cuando se enojaron mucho con el gobierno, la terminaron metiendo en el Congreso de la chicholina. Y creo que un poco es esto, creo que es el hartazgo. Milei lo supo capitalizar, es cierto, y aparte prometiendo cosas que sabe que son absolutamente incumplibles. Recuerdo el tema de la dolarización, muchos pensaban, y eso justamente por la falta de conocimiento en muchos temas, especialmente en lo económico, que la dolarización les puede solucionar. En principio, el flagelo de la inflación, eso puede ser, entre comillas, puede ser. Pero también cuando hice un cálculo, que también lo publiqué, promedio, digamos, de salario formal estoy hablando, ¿no? En ese momento eran 200.000 pesos, más o menos iban a cobrar $29 por mes. Y cuando alguien hizo una pregunta, sí, puede ser que al principio sientan, dijo, una baja en el sueldo, porque el dólar, así el dolarizar como él planteaba en ese momento, costaba más o menos 7.240 pesos por dólar el tipo de dolarización que dijo que pensaba hacer, ¿no?
Sí.
Entonces se iba a cobrar $29 por mes, con lo cual, digamos, internacionalmente es un sueldo menos que el subsahariano, y es un tema complicado. Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es exponer exactamente qué es lo que se va a hacer y preguntarle al de enfrente cómo va a hacer todo lo que promete. Esto es muy sencillo.
Sí, también me parece que no es solo lo que Milei o Juntos por el Cambio harían lo que están prometiendo, sino cuáles son las medidas y lo que se puede prometer y los pasos que se pueden dar desde el gobierno y desde la coalición gobernante. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que por ahí no terminamos de tomar nota de que estamos en el 2023 y que hacen falta nuevas respuestas para los nuevos problemas que la sociedad argentina está manifestando. Algunos dicen que en realidad lo que hace falta es un reseteo, como la máquina, la PC se tilda y vos decís, bueno, la vamos a resetear para empezar de nuevo. Acá pareciera que hace falta algo así.
A ver, cuando hablamos de reseteo, ¿te referís a lo económico?
Me refiero a la propuesta existente en todos los planos, lo económico y lo político, los gestos políticos, la construcción política.
Bueno, pero la construcción política, por lo menos del lado de Unión por la Patria, se ve ahora bastante sólida después de las PASO. Me parece que más que nada, y en definitiva lo que manda es el bolsillo, tarde o temprano todos terminamos ahí. Hay que mostrar realmente qué es lo que se va a hacer, especialmente en lo que se llama distribución de la riqueza, ¿sí? Lamentablemente tenemos un cepo gigante, que tiene que ver con esto. A ver, nosotros tenemos una deuda increíble que tomó Macri, eso quedó claro. Y el Fondo Monetario también juega en todo esto. Si después del 23 las cosas, como aparentemente se van a dar, tenemos esos reembolsos, tenemos el horizonte muy despejado de acá hasta fin de año, ¿sí? Inclusive, digamos, en todas las renovaciones que se hicieron en pesos y todo, también está despejado el camino. Con lo cual ahí se puede pensar en otro tipo de distribución y otro tipo de superar esta cuestión que es la inflación que tanto flagela, ¿cierto? Esta devaluación que se sufrió hoy, por lo menos deja también el horizonte armado hasta octubre sin modificación del dólar. Y creo que, bueno,
Con los precios modificados también, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Con los precios modificados, esto va a impactar.
Veremos en cuánto impacta, veremos en cuánto impacta. Eso hay que analizarlo. Obviamente, al sufrir una devaluación, los precios que se rigen por el tipo de dólar, ese tipo de dólar, deberían también sufrir. Pero vos viste cómo es esto. Cuando aumenta el blue, dicen porque aumenta el blue. Cuando aumenta el CCL, porque aumenta el CCL. Ahora, como muchos sostienen, el dólar oficial no sirve para nada. Bueno, la realidad de los hechos es que en Argentina se compra y se vende nacional e internacionalmente a valor de dólar oficial, porque uh-huh. Eso es lo que pasa. Entonces ahora sí se tendría que ver reflejado ese aumento. Pero como también les advirtió Massa, vienen formando un colchón hace tiempo con el tema del dólar blue. Vamos a ver en cuánto impacta realmente en los precios, que eso es lo que más preocupa. Como hay una Bien. Caracterización de proveedores, claramente hay 27 empresas que manejan los productos masivos de consumo, entonces ahí la cosa se complica, ¿no? Pero bueno, ya veremos cuáles son las medidas que va a ir tomando el gobierno. Pero se necesita básicamente reforzar las reservas, ¿no? A partir de eso ya la cuestión cambia.
Bien, Carlos, hay muchísimas cosas más para preguntarte, por caso, si Juntos por el Cambio no es el gran perdedor de estas elecciones, esto que pasó con los mercados, apenas se conocieron los resultados, que fueron todos para abajo, pero se nos acabó el tiempo, así que te queremos agradecer, porque sabemos que te gusta el tome y daca en las charlas, así que es un gusto charlar con vos.
En principio, muchas gracias por llamar. Solamente quiero dejar algo de final. Con referencia a los mercados, básicamente son timba, ¿no? Uh-huh. Hoy en un momento habían bajado enormemente los bonos, después volvieron a subir. Lo mismo pasó con las acciones, salieron muy bajas, volvieron a subir y terminaron para abajo. Esa volatilidad se tiene que explicar muchas veces en lo que se llama la timba justamente de este juego. No hay que preocuparse demasiado en ese particular. En lo que vaya de la semana se va a ir recomponiendo el mercado y se va a ordenar solito. Eso es así, no hay que alertarse por eso.
Bien, un gran abrazo, Carlos.
Abrazo para ustedes.
Carlos Rielo, aquí en La Vuelta a Casa.
Para llegar a las urnas con la mejor información y análisis. La Vuelta a Casa, todo el análisis, todo el periodismo comprometido con Raúl Villarroel y Judith Carvaldo.
Con Judith Carvaldo y Raúl Villarroel.
La Vuelta a Casa 2023.
Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado montado por las mafias. ¿Quién dijo esto? La candidata presidencial.